Capítulo 14. Un mensaje para nuestros médicos. El médico cristiano debe ser un mensajero de misericordia para los enfermos, portador de un remedio tanto para el alma enferma de pecado como para el cuerpo afligido por la enfermedad. Al mismo tiempo que usa los remedios sencillos que Dios ha provisto para aliviar el sufrimiento físico, debe hablar del poder de Cristo para sanar los males del alma. ¿Cuánta necesidad hay de que el médico viva en íntima comunión con el Salvador? Los enfermos y sufrientes con quienes se relaciona tienen necesidad de la ayuda que solo Cristo puede dar. Necesitan oraciones respaldadas por el Espíritu Santo. La persona afligida se abandona a la sabiduría y la misericordia del médico, cuya preparación y fidelidad pueden ser su única esperanza. Entonces, sea el médico un mayordomo de la gracia de Dios, un guardián tanto del alma como del cuerpo. El médico que ha recibido la sabiduría de arriba, que sabe que Cristo es su salvador personal, sabe también cómo trabajar con las almas temblorosas, culpables y enfermas de pecado que acuden a él en busca de ayuda, porque él mismo ha sido llevado al refugio. Él puede responder con seguridad a la pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él puede contar la historia del amor del Redentor. Por experiencia propia, puede hablar del poder del arrepentimiento y la fe. El Señor trabaja con él y mediante él mientras se halla a la cabecera del sufriente, tratando de hablarle palabras que le traigan consuelo y ayuda. A medida que la mente del afligido se aferra del poderoso Salvador, la paz de Cristo llena su corazón, y la salud espiritual que recibe constituye la mano ayudadora de Dios en la restauración de la salud del cuerpo. Son preciosas las oportunidades que tiene el médico de despertar en los corazones de aquellos con quienes se relaciona una comprensión de la tremenda necesidad que tienen de Cristo. A él le toca sacar cosas nuevas y viejas de la tesorería del corazón mientras expresa las anhelantes palabras de consuelo e instrucción. Ha de sembrar constantemente la semilla de la verdad, sin presentar temas doctrinales, sino hablando del amor del Salvador que perdona los pecados. Su deber no consiste solamente en dar instrucción de la palabra de Dios línea sobre línea, precepto sobre precepto. También debe humedecer esa instrucción con sus lágrimas y fortalecerla con sus oraciones, de modo que las almas sean salvadas de la muerte. Los médicos corren el riesgo de olvidar el peligro del alma a causa de la ansiedad ferviente y a veces febril, que experimentan en su empeño por evitar los peligros del cuerpo. médicos, estén alerta, porque en el Tribunal de Justicia de Cristo deben volver a encontrar a quienes hoy atienden junto al lecho de muerte. La solemnidad de la obra del médico, su contacto constante con los enfermos y los que mueren, requiere que, en la medida de lo posible, se los exonere de los trabajos seculares que otros pueden realizar. Con el fin de darle tiempo para familiarizarse con las necesidades espirituales de los pacientes, no se deberían colocar cargas innecesarias sobre él. Su mente debería hallarse siempre bajo la influencia del Espíritu Santo, de modo que pueda pronunciar palabras oportunas que despierten fe y esperanza. Junto a la cama del moribundo, no se deben hablar palabras que tengan que ver con credos y controversias. Se debe traer al enfermo ante aquel que está dispuesto a salvar a todos los que se llegan a él con fe. Esfuércese fervorosa y tiernamente por ayudar al alma que vacila entre la vida y la muerte. El médico nunca debería inducir a sus pacientes a fijar su atención en él. Debe enseñarles a asirse con la mano de la fe, de la mano extendida del Salvador. Entonces su mente será iluminada con la luz que brilla del sol de justicia. Lo que los médicos tratan de hacer, Cristo ya lo llevó a cabo. De hecho y en verdad, ellos tratan de salvar la vida. Cristo es la vida. El esfuerzo que realiza el médico por conducir las mentes de sus pacientes hacia la acción sanadora debe hallarse libre de toda pretensión humana. No se debe apegar a la humanidad, sino elevarse libremente hacia lo espiritual, aferrándose a las cosas de la eternidad. El médico no debe ser hecho el blanco de críticas descomedidas. Esto coloca preocupaciones innecesarias sobre él. Sus responsabilidades son pesadas y necesita la simpatía de quienes colaboran con él en su trabajo. Se lo debe sostener por medio de la oración. Recibirá ánimo y esperanza al saber que se lo aprecia. El médico cristiano inteligente experimenta una comprensión cada vez mayor de la relación que existe entre el pecado y la enfermedad. Se esfuerza por ver cada vez con mayor claridad la relación que hay entre causa y efecto. Comprende que los que siguen el curso de enfermería deben recibir una instrucción cabal en los principios de la reforma de la salud y que se les debe enseñar a ser estrictamente temperantes en todas las cosas, porque el descuido de las leyes de la salud es inexcusable en quienes han sido llamados a enseñar a otros cómo vivir. El médico le hace daño a su prójimo cuando ve que un paciente sufre de alguna enfermedad causada por hábitos equivocados de comer y beber, pero no se le dice ni lo instruye respecto a la necesidad de una reforma. Los borrachos, los enfermos mentales y los que llevan vidas licenciosas, todos acuden al médico y demuestran en forma clara e incontestable que el sufrimiento es un resultado del pecado. Hemos recibido una gran luz con referencia a la reforma de la salud. Entonces, ¿por qué no nos esforzamos más decididamente por contrarrestar las causas que producen la enfermedad? ¿Cómo pueden callar nuestros médicos cuando son testigos de la lucha continua con el dolor y trabajan incesantemente por aliviar el sufrimiento? ¿Cómo pueden evitar levantar la voz en amonestación? ¿Tienen realmente bondad y misericordia si no enseñan los principios de una temperancia estricta como remedio para la enfermedad? Médicos, estudien la amonestación que Pablo dio a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 1 y 2. La obra espiritual de nuestros sanatorios no debe hallarse bajo el control de los médicos. Ese trabajo requiere meditación y tacto y un conocimiento amplio de la Biblia. Conectados con nuestros sanatorios, se necesitan ministros que posean estas cualidades. Deberían poner de relieve las normas de la temperancia desde un punto de vista cristiano, mostrando que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y convenciendo a la gente de la responsabilidad que tienen por haber sido comprados por Dios, de hacer de su mente y de su cuerpo un templo santo, apto para la morada interior del Espíritu Santo. Muchos percibirán su necesidad de reforma cuando se presente ante ellos la temperancia como una parte del Evangelio. Se darán cuenta del perjuicio de las bebidas intoxicantes y comprenderán que el único plan que el pueblo de Dios puede adoptar a conciencia es el de la abstinencia total. A medida que se les dé esta instrucción, la gente se interesará por estudiar otros temas de la Biblia.